Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Que la gracia del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes y en esta noche vamos a tener un estudio sobre un tema tan importante y tan interesante como es el verdadero avivamiento espiritual. Existe en el mundo mucho hablar sobre avivamientos y todo se circunscribe. Todos quisieran ver como que ese avivamiento significa crecimiento numérico. Y entre más iglesias cristianas hayan, pues más avivamiento hay. Ojalá si fuera. Ojalá fuera el crecimiento numérico estuviera directamente proporcional al crecimiento espiritual. Pero tristemente no es la realidad. Pero vamos a entrar entonces de lleno a este estudio y yo les invito a que busquemos un pasaje en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que por cierto, es ese libro precioso que nos narra los orígenes de la iglesia cristiana. ¿Cómo nace la iglesia? ¿Cuál fue el impacto que dio a la sociedad? ¿Y qué fue lo que más impactó a las personas? Y dice así, versículo, capítulo 1, verso 8 del libro de los Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay un pasaje paralelo a este pasaje, y lo quiero leer también para que tengamos, ahí sí que ese contexto de ese paralelismo bíblico, y busquemos allá en el capítulo 24 del libro de Lucas. Lucas capítulo 24, y busquemos el versículo del 47. Y dice así, y que se predicase en su nombre, en el nombre de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Está hablando de cómo se debía de expandir el Evangelio de Jesucristo. El versículo 48 dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Verso 49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Este pasaje es exactamente paralelo al que acabamos de leer. En el libro de los Hechos, el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles y a sus discípulos, vayan al aposento alto y esperen allí, y entonces recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros esa promesa que habla el evangelista Lucas. Esa promesa que Dios hizo. ¿Se recuerdan en el libro de Joel cómo dice que Él iba a derramar de su espíritu sobre toda carne? Esa promesa viene hecha de muchos siglos atrás. Muchos siglos, estamos hablando de cuando fue escrito el libro de Hechos o de Lucas, estamos hablando 31 años después de Cristo, o pensemos 40 años después de Cristo, pero está confirmando una promesa que hizo Dios. Allá en el libro de Joel dice el Señor que Él iba a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. Esa promesa la confirma en el libro de los Hechos y la confirma el apóstol Lucas, el escritor Lucas, en que Cristo lo iba a cumplir. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué esa necesidad de derramar poder? ¿Será que no basta con que uno reciba a Cristo en su corazón, uno acepte a Cristo? Así diciendo, yo acepto al Señor Jesucristo con todo mi corazón. ¿Por qué no basta eso? ¿Por qué es necesario, hermanos? ¿Por qué es necesario que venga sobre nosotros poder? Dios conoce nuestra debilidad humana. Dios sabe, hermanos, que nosotros perdimos esa conexión directa entre Dios, nuestro Creador, y su criatura, el hombre, cuando el hombre pecó en el huerto del Edén. Y el hombre, a partir de ese momento, quedó a merced, o sea, sometido, porque no tenía la capacidad espiritual de poder librar una batalla contra un ser espiritual. Espiritualmente hablando, estábamos desarmados. Espiritualmente hablando, no teníamos la capacidad para poder discernir la astucia, la habilidad de Satanás. Por eso es que el diablo puede enrolar y puede confundir y puede hundir al hombre de la manera más fácil en malicias, en luchas espirituales dentro de sí mismo, y el hombre no va a entender ni va a saber cómo poder librarse de eso. Porque estamos librando una batalla contra un ser espiritual y nosotros somos carnales. Por eso el apóstol Pablo lo dice en el libro de Romanos, cuando él dice, bueno, pues yo encuentro esta ley. El mal está en mí. Y yo soy carnal, vendido al pecado. Nosotros como seres humanos no tenemos esa capacidad de poder librar una batalla en el mismo campo en que se mueve el diablo. De ahí la importancia trascendental, y óigame bien, lo quiero decir en estos términos, trascendental, importantísima, vital. Sin el Espíritu Santo, mi querido hermano, tú sigues siendo sujeto a cualquier tentación del diablo y no vas a poder resistirte contra ella. Volvemos a insistir en las palabras del apóstol Juan cuando dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, por eso el Señor Jesucristo, Él les dice a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya. Y se lo estaba diciendo a todos los discípulos que habían creído en Él. A ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, entonces no vendría el otro Consolador. ¿A qué Consolador se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo al Espíritu Santo de Dios. Era imprescindible. Era imprescindible que Dios derramara de su Santo Espíritu, y quizás esa promesa de derramar el Espíritu Santo sobre toda criatura que crea en Dios es una de las promesas más gloriosas. Es de los dones más hermosos. Imagínese, hermano, Dios con nosotros, el mismísimo Dios eterno, el que creó el universo, Dios con nosotros, es Dios mismo manifestándose en medio de los hombres, es Dios peleando tus batallas, es Dios peleando mis batallas. No te dejaré solo. No te dejaré huérfano. Yo te voy a enviar el otro Consolador. Y estamos hablando ni más ni menos que de la presencia del Dios vivo en tu corazón. Aquí yo no estoy hablando de dones espirituales. No, no, no. Este no es el tema. El tema no es los dones del Espíritu Santo. El tema aquí es el verdadero avivamiento espiritual. En otras palabras, me estoy refiriendo a la verdadera obra divina a través de su Santo Espíritu. Al decir el Santo Espíritu de Dios, estoy refiriéndome a Dios, Dios en nosotros. Algunas veces nosotros queremos reducir o el cristianismo o la teología que dividen a Dios en tres partes. ¿Creen que el Espíritu Santo es una parte de Dios? No, hombre, es Dios mismo, el Dios que residió y descendió en el Señor Jesús, es el mismo Dios. Por eso, acuérdense, el Señor Jesucristo decía, las cosas que yo hago, óigame, no las hago de mí mismo, sino que el Padre que está en mí, Él hace las cosas. Quiero que comprenda, aquí no estamos hablando de una primera persona, segunda persona y tercera persona de la Trinidad. Estoy hablando de la presencia del Dios mismo. Las cosas que yo hablo, las cosas que yo hago, no las hago de mí mismo, sino que el Padre que está en mí, Él las hace. Pero son de las cosas que debemos de comprender. Muchas veces reducimos al Espíritu Santo como una tercera persona de una supuesta Trinidad, la cual no existe. Dios es uno, y uno su nombre. Es sencillamente cuando la Biblia habla de la presencia de Dios en la vida de un creyente, es a través del Espíritu. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana? Aquella mujer decía, es que los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén y los samaritanos que hay que hacerlo en Samaria. Y yo te digo, le dijo el Señor, que no es ni en este monte ni en aquel, sino que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Porque a tales adoradores busca el Padre que le adoran. Dios es, ¿qué le dijo? Espíritu. Así que cuando hablamos del Espíritu Santo, no estamos hablando de una tercera persona de una Trinidad. Estamos hablando de la mismísima presencia de Dios en tu vida y en mi vida. Es Dios actuando en ti. Entonces, en este versículo hay dos afirmaciones tremendas que Dios hace, o que el Señor Jesucristo hizo, y le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego, la segunda afirmación que va ligada a la primera, y me seréis testigos. Dos afirmaciones tremendas, que una va ligada a la otra, y es una secuencia, primero una y después la otra. No puede haber esta segunda antes que la primera. Y si alguien dice que tiene la primera manifestación, seguro que tiene que darse ese efecto de la segunda afirmación. Uno, recibiréis poder. ¿Y cuál es el efecto? Y me seréis testigos. Es consecuencia la una de la otra. Así que si alguien afirma, óigame bien, hermano, si alguien afirma que tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, tiene que ser indefectiblemente testigo del poder de Dios. Tiene que ser testigo. Y vosotros me seréis testigos, dice. Y no solo dice en un lugar, no solo dice en la iglesia. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? Y hasta lo último de la tierra. Está diciendo, en donde quiera que tú vayas, en donde quiera que tú estés, me vas a ser testigo. Algunos se llaman testigos de Jehová, algunos se llaman testigos del poder de Dios, algunos pueden ponerse cualquier otro nombre, pero mi querido hermano, ¿qué significan estas dos afirmaciones? Recibiréis poder, uno, y segundo, me seréis testigos. Si logramos comprender perfectamente estas dos afirmaciones, hermano, escudriñese su corazón. Escudriñe su vida. Muchos están afanados por querer tener dones del Espíritu Santo. Eso Él los reparte conforme considere necesario en la iglesia. Ya lo vamos a ver. Pero yo quiero referirme en esta carta no a los dones del Espíritu Santo, sino al avivamiento espiritual. Veamos entonces, ¿qué es recibir poder? Esa es la primera afirmación. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos. ¿Qué es recibir el poder? ¿Qué es recibir la unción del Espíritu Santo? Aquí estamos hablando, hermanos, específicamente de la presencia del Dios vivo en ti y en mí. Cuando uno recibe el poder del Espíritu Santo, entonces tiene la capacidad de poder enfrentarte a tu enemigo. Si tú no tienes la unción del Espíritu Santo, puedes tener letra metida en tu cabeza. De hecho, los judíos, aquellos grandes eruditos de la ley, como eran los fariseos, los escribas, era gente muy conocedora de las Sagradas Escrituras. Y sin embargo, el Señor Jesucristo un día les tiene que decir: vosotros ignoráis las Sagradas Escrituras. Vosotros erráis, les dijo el Señor. O sea, se equivocan interpretando las Sagradas Escrituras. Y perdóneme, hermano, ¿a quién se lo estaba diciendo Jesucristo? Se lo estaba diciendo ni más ni menos que a los eruditos, a los doctores, a los que les encantaba que les dijeran maestro, rabí, que les besaran la mano o el anillo que los distinguía como sacerdotes o como parte del Sanedrín. Aquella gente altiva, soberbia, porque conocían la letra de la Biblia, la letra de la ley, y eran tan meticulosos que no querían fallar con ningún versículo, y se les olvidaba alguno. Ellos tenían lo que se le llamaban unas cajitas chiquitas, que se les llamaba filacterias. Y ellos sacaban ahí, sacaban el rollito, así como dice, y lo leían. Lo guardaban y se lo volvían a guardar donde lo tenían escondido en alguna parte de su cuerpo. Así eran, meticulosos. No querían fallar ni en una jota ni en una tilde de lo que dijeran de la ley. Aparentemente cualquiera hubiera dicho: wow, qué celosos son. Son muy celosos de la letra. Y sin embargo, a ellos el Señor Jesucristo les tiene que decir: vosotros erráis interpretando las Escrituras. Así que no basta con que tú tengas el conocimiento de la letra. Tú puedes tener mucha letra metida en tu cabeza. Tú puedes tener mucho conocimiento bíblico, histórico, arqueológico y todo lo que querrás. Pero lamento decirte que la letra sin espíritu, ¿qué hace? Mata. Porque no logras entender ni interpretar la parte espiritual de la ley de Dios. El apóstol Pablo, por eso es fascinante ese pasaje. El apóstol Pablo dice: yo encuentro esta ley, que el mal está en mí. La ley es espiritual, pero yo soy carnal. Y un hombre carnal, sin la unción del Espíritu Santo, nunca podrá entender el pensamiento de Dios. Lee la Biblia y se queda igual. Escudriña la Biblia y no logra entender, ni mucho menos ver la parte espiritual de lo que está leyendo. Entonces él se queda vacío. Algo así como lo que sucedió a Felipe cuando iba por el desierto el etíope eunuco. Aquel hombre iba y Dios le dice a Felipe: ve allá al desierto y te vas a topar con un funcionario de una reina. Y el Espíritu Santo lo llevó y estaba allí. Cuando iba el carruaje, Felipe paró y aquel hombre le dice: sube. Y bueno, y comenzaron a compartir y a compartir. Y Felipe le dice: ¿y tú entiendes lo que estás leyendo? Le dice: ¿entiendes lo que lees? Bueno, pues el etíope le dice: pues no, la verdad es que no. Si no hay quien me enseñe, quien me lo explique, no lo puedo entender. Aquel hombre fue honesto. Estaba leyendo letra, pero no entendía la parte espiritual. Es que para que tú le saques el provecho apropiado a las Sagradas Escrituras, tenés que tener quien te lo traduzca de la letra al espíritu. Entonces vino Felipe y comenzó a explicarle las profundidades de la palabra del Señor. y le comienza a explicar desde el Antiguo Testamento, y se pasa todo y le cuenta toda la historia hasta llegar a Jesucristo y la obra que Jesucristo hizo. No cabe duda, Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, de tal forma que para él no fue nada complicado explicarle el misterio de la ley y el misterio de la gracia. De tal forma que aquel hombre, que era un alto funcionario, un hombre muy importante, se queda impresionado y le dice: Felipe, pues, ¿qué me impide bautizarme? Imagínense hasta dónde llegó la explicación de Felipe, que hasta llegó a explicarle el significado del bautismo. Y lo entendió también, que le dice: ¿y qué me impide ser bautizado? Bueno, pues nada. ¿Has creído en Jesucristo con todo tu corazón? Sí, le dijo. Pararon el carro y ¡pum! Y fue y lo bautizó. ¿Sabes, hermano? Para poder entender las Sagradas Escrituras, necesitas un guía. Necesitas quien te oriente. Y qué mejor que ese que te guíe esté dentro de tu corazón. Por eso el apóstol Pablo, ahora entienda las palabras del apóstol Pablo cuando dice que el hombre carnal no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque él es carnal. Y las cosas espirituales se acomodan lo espiritual a lo espiritual. Así que si tú eres, aunque seas un creyente, aunque estés metido en la iglesia y tengas años, pero si no has recibido la unción del Espíritu Santo, lamento decirte, nunca serás testigo de Dios. Nunca tu vida podrá reflejar ese verdadero avivamiento espiritual. Así que hay muchísimos predicadores que tienen mucha letra, pero poco espíritu. Entonces, hermano, ¿qué es recibir el poder? Vayan y recibiréis poder. Es recibir, no dones, óigame bien, hermano, no dones del Espíritu Santo. ¿Y por qué hago este énfasis en que no me estoy refiriendo a dones? Porque yo conozco muchas personas que tienen dones, hablan lenguas, ven visiones, y interpretan las lenguas, y etcétera, etcétera, y sin embargo tienen una vida pateada. Así que los dones, no a nadie le está garantizando que tenga el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque también los dones los puede simular el diablo. También Satanás puede simular y fingir dones espirituales. Nosotros hemos visto en la iglesia con mucha tristeza hermanos que hablaban dones de lenguas con mucha libertad. Y sin embargo, pregúnteme dónde están ahora. ¿Y qué están haciendo? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y entonces los dones que tenía? Pues no eran de Dios. Porque si hubiera estado en Dios, no hubiera caído. Así que cuando yo estoy hablando, ¿qué es recibir el poder de Dios? Mi querido hermano, es ni más ni menos que recibir al mismo Dios en tu vida. Vayámonos, hay un pasaje muy interesante en el libro de Mateo. Mateo capítulo 1, leamos el versículo 21, refiriéndose al nacimiento milagroso del Señor Jesucristo y todo lo que en él iba a haber. Y dice en el versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Traducido esa palabra Jesús significa Salvador. Y dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero sigue leyendo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, léelo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es, ¿qué dice? Dios con nosotros. Aquí no está hablando de dones, aquí está hablando de un don, de un regalo, de una manifestación poderosa. y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Así que cuando tú recibes el poder de Dios, no estás pensando ni debes de pensar en un don. Debes de suplicar, Señor, derrama tu poder en mí. Derrama tu presencia. Que el Dios mismo, que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que creó el universo, el Dios que formó tu vida en el vientre de tu madre, es el Dios que desciende a ti. El mismo Dios, el Espíritu de Dios. Dios es Espíritu. Cuando tú tengas ya el Espíritu Santo, entonces Él te puede dar cualquier don que Él quiera, porque dice que Él reparte dones como Él quiere. Pero lo importante es obtener ese don maravilloso, ese don precioso, ese don único, que es la presencia de Dios, Emmanuel. Emmanuel. Veamos ahí en el pasaje que está en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, dice: y yo rogaré al Padre, dice el Señor Jesús, y os dará otro consolador. Y óigame bien, para que esté, ¿cómo dice? Con vosotros, ¿cuánto? Siempre. Para que esté con vosotros siempre. Esa es una de las grandes diferencias que hay entre la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. En la dispensación de la ley, el Espíritu Santo venía eventualmente cuando Dios quería manifestar algo a través de un hombre. Los profetas hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Moisés habló, Dios hablando a través de él. Cuando Jeremías abría la boca, ¿qué fue lo que Dios le dijo? No me digas que eres mudo. O no me digas que eres niño, le dijo Dios a Jeremías, porque lo que yo ponga en tu boca, esto dirás. Era Dios mismo, hablando a través de ellos. Por eso cada vez que ellos daban algún mensaje, ellos usaban esta expresión: así dice el Señor. Así dice Jehová. Esto era la palabra misma del Dios mismo. Como dijo un día, cuando Dios envía a Jeremías, ve Jeremías a tu pueblo. Yo te envío en medio de un pueblo de dura cerviz, un pueblo rebelde, soberbio, pero ve tú y háblales. Si te oyen, bueno. Si no te oyen, también. Pero que sepan que hubo palabra de Jehová. Cuando aquellos hombres abrían su boca, por eso es que el apóstol Pedro dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Era Dios mismo en ellos, hablándole a la gente, hablando a los hombres. Cuando estamos hablando de recibir el poder del Espíritu Santo, Dios está prometiendo enviar su presencia misma. Por eso se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Y dice, para que esté con vosotros para siempre. Ya no es eventual, es para siempre. Sigamos leyendo. El Espíritu de verdad, aquí ya le llama, el Espíritu de verdad. La Biblia dice, Dios es verdad. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Dios nunca va a derramar de su Espíritu Santo sobre un impío. Dios nunca va a derramar de su Espíritu Santo o su presencia divina sobre un vaso que no esté preparado para eso. Sigamos leyendo, y dice, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora, óigame, con vosotros y estará en vosotros. ¡Qué cosa más preciosa! Así que, mi querido hermano, usted y yo somos depositarios de la misma gloria de Dios. Así que cuando el Señor Jesucristo les dijo, vayan, y será derramado sobre vosotros el poder del Espíritu Santo de Dios, y será derramado cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, vamos a recibir poder. ¿Poder para qué? Poder para enfrentar a mi enemigo. Poder para tener la capacidad de resistir al diablo en sus acechanzas. Poder para que en medio de las batallas que me vienen a lo largo de mi vida cristiana, yo tenga la capacidad de poder enfrentarme a Satanás. Allí, ni modo que porque viene el diablo yo me voy a comenzar a poner a reprenderlo en lenguas. No, hombre, hermanos. Hay algunos que cuando quieren orar por los demonios o cuando quieren orar por un enfermo, hacen alarde de dones y comienzan a hablar y comienzan hablando lenguas o están predicando y comienzan a hablar lenguas. Ese es un abuso de los dones. Ahí no es el Espíritu Santo el que está actuando, hermano. Porque las lenguas no fueron dadas para los creyentes, sino para los incrédulos, para confusión. Así que cuando Dios habla, lo va a hacer con palabras inteligentes, entendibles, para que puedan ser comprendidas por todos los que están oyendo. Pero hay personas que hacen alarde de esos disque espiritualismos, ¿no? Son muy espirituales. No. El poder de Dios, el Espíritu Santo, lo necesitamos, mis queridos hermanos, para tener la capacidad de resistir al diablo. Así como dice aquí el apóstol Santiago, capítulo 4, verso 7, dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué hombre es capaz de resistir las tentaciones del diablo? Ninguno. Enfrentarse a Satanás y salir en victoria, ninguno. Pero aquel que tiene el Espíritu Santo, ese sí lo resiste y el diablo huye. El que tiene la unción del Espíritu Santo tiene esa virtud, esa capacidad de poder resistir las maquinaciones del diablo, las tentaciones del diablo, las provocaciones del diablo. Y también cuando vienen las pruebas de parte de Dios para probar nuestros sentimientos, la presencia del poder de Dios en mi vida me permite tener la capacidad de poder soportar la prueba. El Espíritu Santo está trabajando en mi vida para que yo pueda alcanzar el nivel espiritual que Dios espera de mí. Así que, cuando estamos hablando de recibir el poder de Dios, no estamos hablando de dones espirituales, estamos hablando de recibir la mismísima presencia del Dios vivo. ¿De qué sirve que yo hable lenguas, pero vivo una vida mundana? ¿De qué sirve que yo interprete lenguas, pero llevo una vida mundana? No creo que ese don sea dado por Dios. Porque donde está el Espíritu Santo, allí habrá santidad. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Libertad para no pecar. Libertad para andar en medio de este mundo en victoria y no cayendo preso de modas, cayendo preso de costumbres, cayendo preso de hábitos mundanos, fiestas paganas y haciendo cuanta cosa el mundo hace y todos van ahí detrás. Discúlpeme, ¿dónde está el Espíritu de Dios en usted? ¿Dónde, hermano? ¿Dónde están esos creyentes que son capaces de resistirse al mundo a través de una vida llena del Espíritu Santo? Aunque hable lenguas, hermano. Pero si su vida no es santa, usted no tiene Espíritu Santo. Ahora, ¿y cuál era la segunda afirmación? Y con esto concluyo. Y me seréis testigos. ¿Testigos de qué? Testigo del poder. Es que su vida, hermano, tiene que ser una luz que alumbre en medio de la oscuridad. Así lo dice el apóstol Pablo, para que vosotros alumbréis como lumbreras en medio de este mundo que son tinieblas, en medio de esta generación maligna y perversa. El verdadero avivamiento espiritual, hermano, no son que se llenen las iglesias de muchedumbres y que hablen un montón, que estén hablando lenguas y vean visiones. Amén, no estoy en contra de todo eso. Pero el verdadero avivamiento son hombres y mujeres santos. Es un ejército de hombres y mujeres llenos del poder de Dios para poder resistir las tentaciones del diablo y poder resistir la influencia de Satanás en tu vida. Si tú estás imitando las costumbres del mundo, podés tener cualquier espíritu, menos el Espíritu Santo de Dios. Si tú estás siguiendo los hábitos del mundo, si tú vas detrás de las costumbres mundanas, hablas igual que ellos, te gustan los chistes de ellos, haces las cosas que ellos hacen, celebrar las fiestas que ellos hacen. Imagínense cristianos celebrando Halloween. ¿Cristianos disfrazados de monstruos? ¿Saben ustedes que estas son fiestas paganas nórdicas? ¿Celebrando la Navidad? Y ahorita, dentro de poquito, van a comenzar a celebrar ya también el famoso Día del Cariño, que es del Día de San Valentín. Y hasta en las iglesias se reparten regalitos y todo, porque hay que celebrar, es que como es una costumbre. No hay que pensar en los orígenes, dicen, no hombre, simplemente celebrémoslas, es mejor no saber cuál es el origen, insensatez. Para eso Dios nos ha dado un Espíritu Santo, para que seamos capaces de poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Testigos, testigos del poder de Dios, testigos de la unción del Espíritu Santo, que debemos de ser luces en medio de las tinieblas, que tus palabras lleven poder, que tu vida predique. Por eso dijo el Señor que íbamos a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tu Jerusalén, o sea, tu lugar más íntimo, es tu hogar. Te extiendes un poquito. En Judea es tu vecindario. Es aquel círculo social que se extiende un poquito más, donde están tus compañeros de trabajo, tus familiares políticos y familiares cercanos. Ese sería tu Judea. Tu Samaria, pues bueno, pues eso ya sale quizás de tu territorio. O quizás va más allá, cuando vayas a algún lugar donde pues casi nadie te conozca, quizás, pero ahí vas a ser testigo también. En Samaria. Y luego, hasta lo último de la tierra. A donde te toque ir. A donde Dios te permita poder estar algún día. Quizás en los Estados Unidos, quizás en España, quizás en Asia, quizás en Sudamérica, no sé, pero donde quiera que Dios te vaya, si tú eres alguien que tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida, y tú eres depositario del Dios mismo, mi querido hermano, tú no puedes esconder la santidad del Espíritu de Dios. Entonces me seréis testigo, dijo el Señor. La santidad, mi querido hermano, como dice las Sagradas Escrituras, sin santidad nadie verá al Señor. Y no lo estoy diciendo yo inventándomelo, no. Si quieres tú lo buscas en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14, porque sin santidad nadie verá al Señor. O sea que esta no es una recomendación, no es un consejo, es una afirmación. No hay para dónde. Si en tu vida no hay santidad, pues mi querido hermano, puede ser cualquier cosa menos un candidato a la vida eterna. Quizás más puede ser candidato a la condenación eterna, pero no a la vida eterna. Sin santidad nadie verá al Señor. Y es que hay una afirmación tremenda en cuanto a Dios. Y dice que delante de Dios no puede haber inmundicia. Y donde no está el Espíritu de Dios, hay corrupción. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay santidad. Yo sé que no somos perfectos, y por eso estamos todavía sobre esta tierra, y vamos en un caminar continuo, en donde somos sometidos a pruebas, a tribulaciones, a luchas y a muchas adversidades. Pero el Espíritu Santo de Dios que está en ti, Él es el que te da el poder y la capacidad de poder triunfar sobre las debilidades del hombre. Hermano, donde quiera que estés, ¿estás en Jerusalén? ¿Estás en Judea? ¿Estás en Samaria? ¿O a saber dónde y qué parte del mundo estás? Pero donde quiera que estés, sé luz en medio de las tinieblas. Sé testigo del poder de Dios. Demuestra a través de tu vida que Jesucristo no es religión, sino que Cristo es poder de Dios. Poder que te ha transformado. Poder que te hace ser una persona diferente y distinta. Poder que te vuelve sensible al dolor humano, a la necesidad humana. Poder que te vuelve sensible a las cosas espirituales de Dios. Yo te invito, hermano, no busques dones. Mejor busca la llenura del Espíritu Santo. Y Dios te dará los dones que Él quiera, cuando Él quiera, para que seas útil en la obra. Pero sobre todas las cosas, lo que tú y yo necesitamos es poder de Dios para poder santificar nuestras vidas. Hay una afirmación tremenda que está en el libro de Deuteronomio y el apóstol Pedro lo confirma en el Nuevo Testamento. Como está escrito, sed santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Sin Espíritu Santo, no lo podemos. Así que, mi querido hermano, yo te decía al principio, cerciórate, escudriña tu vida. ¿Hay santidad? ¿Hay temor de Dios? ¿Has librado esas batallas contra tu enemigo? ¿Y el diablo ha tenido que salir huyendo porque no te ha movido de tu manera de pensar, de servir a Cristo? Si te hace falta eso, qué bueno sería suplicarle al Señor: Señor, dame de tu poder. Yo te voy a esperar, Señor, aquí en mi Jerusalén, para que me envíes tu poder, porque yo quiero ser testigo tuyo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, a todos, y que Dios derrame abundantemente esa unción de lo alto, ese poder de Dios. No hay excusa. Si tú quieres vencer al diablo sin el Espíritu de Dios, estás perdido. Pero no hay excusa para no recibirlo. Pídelo, clámalo, invócalo. En lugar de estar pidiendo dones, que no está malo, pero primero cerciórate que ya tienes el Espíritu Santo de Dios. Si estás seguro que ya lo tienes, entonces el Espíritu de Dios va a repartir dones conforme su voluntad. Pero será Él para que tú seas un instrumento útil dentro del engranaje espiritual de la iglesia. ¿Cuál puede ser el don? El don de ciencia, el don de discernimiento de espíritus, el don de sanidad, el don de interpretar lenguas, el don de lenguas, diversos géneros de lenguas, el don de presidir, el don de predicar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos dones, pero el Espíritu es uno, el mismo. Así que en primer lugar, lo que necesitamos es tener la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que Dios les bendiga a todos. Un fuerte abrazo y deseo con todo mi corazón que Dios avive espiritualmente tu vida, porque ese Espíritu nos acompañará hasta la eternidad. Bendiciones, buena noche y que la paz de Dios sea con ustedes. Amén.